UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenos días y bienvenidos al programa Nosotras. Os habla Selenia Martínez. Aquí contaremos historias de mujeres que se salieron de lo común, tanto por su valentía como por su inteligencia. Este programa va a estar acompañándote mensualmente, todos los lunes de 12 a 12 y media de la mañana. Hoy vamos a empezar la primera parte de la saga sobre pintoras. Desde el origen de los tiempos, nos han contado que todas las actividades han sido realizadas por hombres, por lo que no es de extrañar que desde el arte rupestre se afirme que solo habían pintores varones. Los hombres cazan, batallan, dominan y crean. Pero en el año 2002 se hizo un descubrimiento que cambió el paradigma. En este año, un profesor del Departamento de Biología de la Evolución de la Universidad de Swansea, Reino Unido, el doctor John T. Manning, descubrió que existe una relación entre el tamaño del dedo índice y el anular. Esto es característico de toda la especie humana, pero es distinto entre los hombres y las mujeres. Este ratio del índice le sirvió a dos investigadores franceses para diseñar en 2005 un programa de ordenador llamado Calimain. El programa midió las manos de las pinturas rupestres en cuevas paleolíticas europeas e incluso midió las manos de las grutas de las islas perdidas de Borneo. Pues los resultados fueron reveladores. Se descubrió que la mitad de las manos son de hombres, por lo que la otra mitad son manos de mujeres. Este hallazgo ha sido corroborado por otros sistemas de medición en años posteriores. Por lo tanto, los pintores de las cuevas prehistóricas fueron tanto hombres como mujeres. Si ellas dejaron sus manos, hace que nos supongamos que ellas también fueron autoras y coautoras. Nuestra primera historia se trata sobre la pintora Sofonisba Anguissola. Nació en 1535 en Cremona, lo que se conoce actualmente como Italia. Era la mayor de 7 hermanos, de los cuales 6 eran niñas. Su padre, Almicare Anguissola, era miembro de la baja nobleza genovesa, y su madre era Bianca Ponzone. Durante 4 generaciones, la familia de Sofonisba tuvo una estrecha conexión con la antigua historia de Cartago. Por ello, los Anguissolas nombraron a su descendencia en honor al gran general Aníbal. Por eso, nuestra pintora se llama Sofonisba, en honor a la trágica protagonista cartaginesa. Su aristócrata padre les dio una buena educación tanto a Sofonisba como a sus hermanas, en la que estaban incluidas las bellas artes. Por lo que no es de extrañar que, al igual que Sofonisba, 4 de sus hermanas también fuesen pintoras, aunque Sofonisba fue la que más éxito y prestigio consiguió. Esto se debe a que Elena, que era la segunda hermana, se hizo monja y dejó de pintar. También dejaron la pintura sus otras hermanas Ana María y Europa, ya que ambas se casaron. Mientras que Lucía murió joven, lo que es una pena, ya que era la mejor pintora de todas las hermanas. Y por último, su otra hermana Minerva se hizo escritora y latinista. Y en cuanto a su hermano varón, Asdrúbale, estudió música y latín, pero no pintaba. Cuando Sofonisba tenía 14 años, su padre la envió, junto con su hermana Elena, a estudiar con Bernardino Campi. Bernardino era un pintor de la escuela de Lombardía y era respetado por sus retratos y escenas religiosas. Cuando Bernardino se mudó a otra ciudad, Sofonisba continuó con sus estudios con otro pintor, llamado Bernardino Gatti. también conocido como el Sojaro. El aprendizaje de Sofonisba con artistas locales sirvió de precedente para que las demás mujeres también las aceptaran como estudiantes de arte. No se sabe con certeza, pero probablemente Sofonisba continuó con sus estudios junto a Gatti durante 3 años. Su trabajo más importante de esta época como aprendiz es su obra llamada Bernardino Campi pintando a Sofonisba Anguissola. El cuadro data en 1550 y actualmente se encuentra en la Pinacoteca Nacional de Siena. En 1554, Sofonisba viajó a Roma, donde conoció a Miguel Ángel por mediación de otros pintores. Este encuentro con el artista fue un gran honor para la pintora, y a partir de entonces Sofonisba se benefició de ser informalmente instruida por el gran Miguel Ángel. Cuando él le pidió que pintara a un niño llorando, Sofonisba dibujó un niño mordido por un cangrejo, y cuando Miguel Ángel lo vio, reconoció de inmediato el talento que había en ella. A partir de ese momento, el genio le daba bosquejos de su cuaderno para que ella los pintara con su propio estilo. Y Miguel Ángel le daba consejos sobre los resultados. Durante al menos 2 años, Sofonisba continuó su estudio informal, en la que recibió una sólida orientación del mismísimo Miguel Ángel. El gran historiador del arte, Giorgio Vasari, escribió sobre Sofonisba que ella había mostrado mayor determinación y gracia para el dibujo que cualquier otra mujer de aquella época. Pero el historiador también reconocía que su éxito no solo se debía a una buena educación que recibió o a su empeño, sino por el propio talento innato de Sofonisba. No obstante, Sofonisba no lo tuvo fácil, pues a pesar de que contó con más apoyo y coraje que el resto de las mujeres de su época, su clase social no le permitía ir más allá de los límites impuestos para su sexo. Por ello, Sofonisba no pudo estudiar anatomía, y mucho menos aprender a dibujar al natural, pues era inaceptable que una señora viera a personas desnudas. Esta situación se repetiría un siglo después con otra pintora, Elisabetta Sirani, quien tampoco pudo tener una formación artística completa, por el mero hecho de ser mujer. Sin embargo, Sofonisba buscó un nuevo estilo de retratos, con personajes posando de manera informal. Y los protagonistas más frecuentes de sus obras fueron sus familiares y su propio rostro. Esto lo podemos ver en un cuadro llamado Autorretrato. Y también en otros cuadros, por ejemplo, uno que se llama El juego del ajedrez, en el que pinta a sus hermanas Lucía, Minerva y Europa. Sofonisba ya era conocida en 1558 y en aquel entonces se marchó a Milán, donde pintó al duque de Alba. Unos meses más tarde, durante el verano de 1559, el duque de Alba preparó en París la boda entre el rey Felipe II e Isabel de Valois. Además, el duque de Alba se encargaba de elegir a las damas que iba a llevar consigo Isabel de Valois cuando se fuera a España. Entonces el duque eligió a Sofonisba como una de sus damas, ya que sabía que Isabel era aficionada al dibujo. El duque envía una invitación al padre de Sofonisba, quien accede a que su hija se fuera a España. Desde febrero de 1560 hasta el verano de 1573, Sofonisba vive durante 13 años en la corte española. Primero fue la dama de la reina Isabel de Valois, y tras la muerte de la reina, Sofonisba se convirtió en la tutora de las infantas, especialmente de Isabel Clara Eugenia. Con tan solo 25 años, Sofonisba llegó a Madrid, no solo para ser una dama de compañía, sino para convertirse en la pintora de la corte. Enseguida se ganó la estima y la confianza de Isabel de Valois. Durante este tiempo, Sofonisba trabajó estrechamente con Alonso Sánchez Coelho y se llegó a aproximar tanto a su estilo que el famoso retrato de Felipe II fue atribuido a Coelho. Ha sido recientemente cuando se ha reconocido a Sofonisba como la autora de dicho cuadro. Además, algunas historiadoras como Carmen Vermis y María Kutsche consideran que el retrato llamado La Dama de Armiño podría haber sido pintado por ella. Sin embargo, este es uno de los cuadros más famosos que siempre se ha atribuido al Greco. Anguissola pasó los años siguientes pintando sobre todo retratos oficiales de la corte, entre los que se incluye los retratos de la reina y de otros miembros de la familia real, como la hermana de Felipe II, Juana, y de su hijo Don Carlos. Los retratos que hizo Sofonisba de Isabel de Valois son retratos vibrantes y llenos de vida. En 1570, tras la muerte de Isabel de Valois, Sofonisba aún continuaba soltera a los 35 años, pero a su edad era aconsejable buscar un matrimonio ventajoso. De este proceso se encargaba el rey, como era usual con las damas de la reina. Sofonisba pidió un marido italiano, don Fabrizio Moncada, que era el hijo del príncipe de Paterno y virrey de Sicilia. Riccio era un noble siciliano de ascendencia aragonesa. Finalmente se celebró una gran boda y Sofonisba recibió una dote por parte del rey de España. Tras la boda, Sofonisba se trasladó a Sicilia en el verano de 1573. Allí residió en la ciudad de Palermo hasta 1579. La temprana muerte de su marido colocó a Sofonisba en una difícil situación, aunque tuvo la suerte de recibir el apoyo del rey Felipe II. Pero Sofonisba no iba a dejar que la muerte de su marido la derrumbara, y en el trayecto de su viaje hacia Cremona, Sofonisba conoció al noble genovés Orazio Lomelino. Orazio era considerablemente más joven que ella. Se conocieron porque Orazio era el capitán del barco en el que viajaba Sofonisba. Se casaron en 1579 en Pisa. La pareja se estableció en Génova, en una gran casa donde Sofonisba pudo tener su propio estudio y tiempo para pintar y dibujar. Sofonisba pudo pintar y vivir cómodamente gracias a la generosa pensión que recibía del rey Felipe II y también gracias a la fortuna personal de su segundo marido, Orazio. Sofonisba era bastante famosa por aquel entonces y recibió la visita de muchos de sus colegas. Algunos de sus colegas eran más jóvenes que ella y aprendían e imitaban el estilo distintivo de Sofonisba. Y desde 1581 hasta 1615, Sofonisba residió en Génova, donde mantuvo una posición de prestigio tanto por su cultura como por su talento artístico. y también por sus privilegiados contactos con la corte española. Sus últimos 10 años, Sofonisba los pasa en la ciudad siciliana de Palermo. En 1623 la visitó el pintor flamenco Antón van Dyck. Van Dyck hizo alusiones a sus visitas a Sofonisba en su famoso cuaderno de bocetos. En este cuaderno, actualmente que se encuentra en el Museo Británico de Londres, hacía distintos comentarios. Uno de estos comentarios sobre la visita a Sofonisba dijo sobre ella: aunque su vista está debilitada, se mantiene aún muy alerta mentalmente. Gracias a esto se entiende el debate entre los biógrafos, ya que unos afirman que Sofonisba se quedó ciega, mientras que otros lo niegan y plantean que tal vez tuvo cataratas. Finalmente, Sofonisba se murió en Palermo, en 1625. Fue internacionalmente aclamada y respetada a lo largo de toda su vida. Siete años después, en la celebración del centenario nacimiento de Sofonisba, su viudo Horacio colocó una inscripción en su tumba en la que se leía: a Sofonisba, mi mujer, quien es recordada entre las mujeres ilustres del mundo, destacando en retratar las imágenes del hombre. Horacio Lomelino, apenado por la pérdida de su gran amor, en 1623, dedicó a este pequeño tributo a tan gran mujer. Un total de 50 obras han sido atribuidas con seguridad a Sofonisba. Sus cuadros se encuentran en las galerías de diferentes ciudades de distintos países, como Budapest, Madrid, Milán, Nápoles, Siena y Florencia. Su obra ha tenido una enorme influencia en las generaciones posteriores de artistas. Su retrato de la reina Isabel de Valois, con una piel de Marta Zilevina, fue el retrato más copiado en España. Entre estos copistas se incluyen los mejores artistas del momento, como Pedro Pablo Rubens. Nuestra última historia se trata sobre Lavinia Fontana. Nació en 1552 en Bolonia, Italia. En dicha ciudad tuvo un gran ambiente cultural en aquella época. Prueba de ello, en la ciudad de Bolonia se construyó la primera universidad del mundo. Además, también es una ciudad que destaca por su progresismo. De hecho, la Universidad de Bolonia fue la primera en aceptar a mujeres como estudiantes. Lavinia fue hija del pintor Próspero Fontana. Próspero era pintor en la escuela de Bolonia y le enseñó el oficio a su hija. Es por ello que el estilo de Fontana fue muy cercano al manierismo tardío de su padre. Ya desde muy joven, Lavinia se hizo un nombre como pintora de pequeñas obras de gabinete, principalmente de retratos. La mayoría de las mujeres que en esta época se dedicaron a la pintura aprendieron con sus padres, y muchas se casaron con otro pintor del mismo taller, lo que facilitaba que pudieran seguir siendo pintoras. También fue el caso de Lavinia, que se casó en 1577 a los 25 años, con Gian Paolo Chappi. Su marido también era pintor en el taller de su padre, y era miembro de una familia noble. Lavinia tuvo 11 hijos con él, Pero aún así, Lavinia siguió pintando para ayudar a la familia, mientras que su esposo se encargaba de la casa y asistía a su mujer como ayudante. Además, Gianpaolo también ayudaba a su esposa cuando ésta pintaba. Se dice que le ayudaba a realizar el fondo de sus obras. En 1603, tras la muerte de su padre, Lavinia se muda a Roma, donde fue elegida pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII. También obtuvo el mecenazgo de los Boncompagni. Además, fue elegida como miembro de la Academia di San Luca. Tras la muerte del Papa Clemente VIII en 1605, Lavinia fue designada retratista de la corte del Papa Paulo V. De este modo, Lavinia consiguió una fortuna que utilizó para obtener una gran colección de antigüedades. Hasta su muerte en Roma, en 1614, Fontana recibió varios reconocimientos. Uno de ellos fue en 1611, cuando se acuñó una medalla en su honor. Dicha medalla fue realizada por el escultor Felipe Antonio Casoni, y en esta medalla se representa Lavinia de perfil por el anverso y de frente su caballo en el reverso de la misma. Lavinia Fontana fue una de las artistas femeninas más reconocidas en el Renacimiento, junto a Sofonisba Anguissola. Se puede apreciar la influencia de Sofonisba en las obras de Lavinia, especialmente en su gusto por los detalles y su excelencia técnica a la hora de recrear joyas y tejidos. Esto se debe a que Sofonisba y Lavinia trabajaron en el mismo contexto. Ambas trabajaron como cualquier otro pintor masculino, aceptaban encargos de particulares y vivían de sus ingresos como artistas. En cuanto a las obras de Lavinia, es la mayor producción artística de una mujer antes del siglo XVIII. 32 pinturas se conservan, firmadas y fechadas, pero hay más de 135 pinturas documentadas. Se observa claramente la influencia de su padre en las primeras obras de Lavinia. Él es que desarrolló un arte religioso, claro, directo y fácil. Lavinia fue educada por grandes artistas como Ludovico Carracci, del que también tuvo influencia. Lavinia aprendió de Ludovico a utilizar colores fuertes, que era algo característico de la escuela veneciana. A partir de las diferentes influencias, Lavinia pudo desarrollar su estilo propio. Lavinia consiguió ser muy famosa en Bolonia y su fama se extendió por toda Italia. Como su padre, Lavinia consiguió su fama gracias a sus excelentes retratos. En ellos, los modelos posan de forma natural y destaca su gran capacidad para pintar las ropas y las joyas. Después, Lavinia fue adaptando gradualmente el estilo clasicista de los Carracci. Los Carracci también eran protagonistas en el arte de Bolonia. En la Academia de los Carracci primaba el clasicismo, que era opuesto al manierismo y al naturalismo de Caravaggio. Cabe destacar que Lavinia llegó a pintar desnudos, tanto masculinos como femeninos, en pinturas religiosas y mitológicas, y siendo cuadros de gran formato. Esto era excepcional en una pintora, ya que a las mujeres se les prohibía pintar desnudos, y menos aún pintar grandes cuadros de temas religiosos o mitológicos, ya que todo ello era considerado un arte mayor, al que solo tenían acceso los hombres, mientras que los retratos eran considerados un arte menor, al que las mujeres sí podían acceder. Esto ha sido todo y esperamos que os haya gustado. Volveremos el 9 de marzo de 12 a 12 y media de la mañana. Ahora dejaremos que disfrutéis de la canción Fuego de Juanes. ¡Adiós!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.